La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Abro la puerta de la redacción del programa y digo... ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
Bueno, os pido por favor que en tres palabras tenéis que decirme cuál es el contenido que vais a contar ahora en esta primera hora del programa. Por ejemplo, Mónica García...
Libro Mago More.
Andrés García, cuéntamelo.
Yo fui EGB.
Carmen Cervantes.
Vanessa Lorenzo, yoga.
Perfecto. Pedro González.
Belénes del mundo.
Belénes del mundo. Qué dulce voz tienes. Te has bebido todo lo que había en el minibar.
Luego te contaré lo de la colilla.
Bueno, una cosa, durante algunos programas, para los oyentes que nos siguen a través de internet o que se bajan el programa en podcast, escondemos una cosita, un truquito, un jueguecito, y a cambio de averiguar y adivinar la pregunta que planteamos, te enviamos a casa un regalo. De todos los que hemos recibido, solo uno lo ha acertado de la semana pasada. ¿Exactamente quién ha sido? Carmela, cuéntame tú el nombre.
Pues un oyente que se llama Manuel Rodríguez.
Manuel Rodríguez. Lo que poníamos era una música maravillosa. ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Es este guitarrista, decíamos, es un guitarrista. Se llama, creo que decía que de apellido Hackett o de nombre Steve. Dime el nombre de la banda en la que este hombre forma parte. ¿De qué banda? ¿De qué banda de música? Y la respuesta efectivamente es, Carmela...
Génesis.
¡Qué bueno! Te voy a mandar a casa pedazo de disco que yo personalmente te voy a tostar y te voy a asar. Bueno, chavales, cada uno a su puesto.
Venga,
que esto empieza, ¿vale? Venga, seguimos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A ver, este año en la radio, los estudios de la radio, hemos decidido montar, además del portal de Belén, un árbol de Navidad. Hemos decidido que vamos a hacer el amigo invisible. Y hemos puesto todos los regalos al pie del árbol. Y de pronto he visto el regalo con mi nombre. ¿Tenía mi nombre? Lo he abierto. Es un libro titulado Superpoderes del éxito para gente normal. Al preguntar quién me había tenido el detalle de considerarme un tipo normal, naturalmente tenerlo en cuenta a la hora de la negociación de los honorarios para el año que viene, de pronto levanta la mano Mónica García. ¿Cómo te atreves?
No, nunca no. Más lejos de la realidad, Adolfo. No es que tú seas un tipo normal.
Bueno.
aunque me vas a reconocer que superpoderes no tienes y podrías tenerlo, ¿eh?
Tengo
si
una libreta, una libreta que es capaz de generar super ideas brillantes.
Ahora tienes un libro, que es lo importante. Siguiendo los consejos de Mago More, podrás tener superpoderes. Él promete en su libro que puedes conseguir todo lo que quieras. Eso sí, trabajando mucho. Él es un poco menos fino en lo que dice, pero bueno, trabajando mucho. Hay un capítulo que sé que te va a gustar especialmente, el de la meditación, y hay otro capítulo que a mí me está ayudando mucho, porque tengo que decirte que antes de envolverte el libro, ya me lo he leído yo, cómo gestionar el infinito, es decir, cómo aprovechar el tiempo al máximo.
A ver, Sumer, Mago, More, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, muchas gracias, estoy encantado de estar aquí en esta casa. Estoy escuchando la conversación y efectivamente tienes razón, es una persona normal, pero con este libro te vas a convertir en una persona extraordinaria.
Bueno, pero dice ella que ella es fina y que dice, trabajando mucho como y no ha querido completarlo.
Lo digo yo. Consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón.
Vale. Oye, ¿exactamente de qué va el libro Superpoderes del éxito para gente normal?
Pues mira, son recetas que yo he conseguido a lo largo de mi vida y que ayudan a los demás, y básicamente quería compartir con todo el mundo lo que yo he ido descubriendo, ¿no? Son como pequeños trucos, y los contaba en cursos, y los contaba en muchos sitios, y al final la gente me decía, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y terminé compartiéndolo con todo el mundo.
Bueno, en el mismo libro encontramos, por ejemplo, consejos de cómo practicar meditación, de cómo relajarnos antes de ir a dormir, de cómo aprovechar y gestionar nuestro tiempo, de cómo mantenerte motivado. Es decir, ¿de dónde sacas esos conocimientos, esas conclusiones? Son a través de tus charlas, de cosas que creas, supongo, y también de cosas que recibes, y todo eso lo que has hecho es ordenarlo, ¿no?
Sí, hay un trabajo de investigación bastante fuerte. Tú piensas que yo he tardado prácticamente 2 años en escribir el libro y está todo documentado y hay muchas referencias bibliográficas, hay muchísimas fuentes científicas. Es decir, cuando yo hablo de la meditación no me invento nada. Está todo basado en estudios de gente americana que ha hecho con escáneres de resonancia magnética funcional. Está todo basado en experiencias. Y sobre todo lo he probado todo. No he querido ser tramposo. Yo sé que hay mucha gente que escribe libros y dice, haz esto, y luego tú le ves y vive de otra manera distinta, ¿no? Yo soy muy consecuente y si digo algo lo tengo que llevar a rajatabla, ¿no?
En el libro recoges consejos que parecen muy obvios, pero que a todos nos viene bien que nos recuerden. Por ejemplo, me ha encantado el de no tomar decisiones importantes por la noche cuando llegas cansado y tarde a casa, que mejor por la mañana, que estás más fresco. ¿Qué otros consejos básicos destacarías tú esta noche para los oyentes?
Pues mira, esta noche les iba a decir que deberían estar ya dormidos, pero hay que escuchar la radio.
Por favor, Mago. Pues, mira, a ver si va a empezar a hablar mal de tu libro, ¿eh?
Una cosa. No, la radio además a mí me encanta porque la puedes escuchar perfectamente en la cama. Una cosa, por ejemplo, no ver pantallas azules. La luz azul es muy mala antes de dormir. ¿Ah? Porque hay una glándula que se llama glándula pineal que lo que hace es que se crea melatonina, y si tú estás viendo cosas con luz azul, directamente estás inhibiendo esa secreción de melatonina, y eso hace que luego no duermas.
Por ejemplo,
eso como consejo fácil y rápido. Hay que cenar 2 horas antes de irse a dormir.
Ajá.
Lo que decía Mónica del infinito, ¿no? A mí me gusta mucho aprovechar el tiempo. Yo creo que el infinito es cuando tú te levantas y pones las redes sociales, el email, empiezas con las llamadas, llega al final del día y parece que no te ha cundido. En realidad es que te has metido tú solo en el infinito.
Está claro. Bueno, ¿por qué el nombre artístico Mago More? Porque tú escribes libros, das conferencias, eres guionista, actor y además mago. Quiero saber, ¿el nombre artístico por qué lo de Mago More? Y si eres mago, ¿realmente cuál es tu disciplina?
Pues mira, yo empecé de mago, me llamaban More de pequeño en el colegio. Típico mote que te ponen en el colegio, y cuando me hice mago estaba buscando un nombre artístico y de repente dije, ¿por qué me lo voy a buscar si ya lo tengo? Todo el mundo me llama More. Entonces mantuve lo de Mago More. Y después he ido evolucionando, pasé a hacer monólogos con el Club de la Comedia, estuve de gira con una que se llama 5Bres.com, y luego ya me hice más empresario, empecé a montar empresas. Actualmente lo que más hago son charlas, y entonces he mantenido lo del Mago More porque More en internet pues se posiciona muy mal, no deja de ser una palabra genérica en Google. Entonces mantengo lo de Mago More. En el fondo lo que intento es llevar un poco la magia también a las charlas y a todo lo que hago, ¿no? La magia tiene un componente muy bonito de sorpresa, de ilusión, y eso es lo que me mueve a mí en la vida, ¿no?
¿Y en qué disciplina, te preguntaba Mónica, eres mago de cartas? ¿Eres de los que cortas el tronco de alguien? ¿Eres como Houdini?
Es muy buena pregunta. Yo soy mago de gilipolleces. O sea, yo tengo un espectáculo que se llama Magia y Gilipolleces, que es de magia porque yo soy mago, y luego de gilipolleces porque yo soy mago, ¿no? Entonces yo yo qué sé, tengo un defecto y es que cuando salgo al escenario todo el mundo se ríe. He intentado hacer mentalismo muy serio como Anthony Blake y la gente se despelotaba. Y entonces yo me cabreaba, yo decía, ¿por qué se ríe esta gente? Yo lo hago en serio. Pues tío, porque por lo que sea, tú sales y la gente se ríe, pues ¿qué le vamos a hacer?
Y por lo demás, ¿cómo llevas la vida?
Pues la vida la llevo muy bien. Mira, en el libro parte de dos experiencias un poco traumáticas, ¿no? A mí me diagnosticaron una artritis psoriásica.
Vaya por Dios.
Y tengo un nene que tiene parálisis cerebral.
Vaya.
Y entonces yo en el libro cuento esta experiencia y todo lo que yo he aprendido de estas experiencias y bueno, ¿qué puedo yo trasladar a la gente para que sin tener estas experiencias tan duras, pues también puedan cambiar sus hábitos o puedan ser más felices? Porque el libro al final se basa en conseguir tus metas y conseguir tus sueños, que realmente es lo que no nos hace felices, ¿no? Siempre tenemos una desazón de qué hubiera pasado si, sí, ¿no? Pues este libro es para que dejes de pensar eso y te pongas a hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Mago More, es una pasada, con los golpes que te ha dado la vida que nos acabas de contar, que tengas esa sensación de la alegría de vivir y además de transmitirlo. Permíteme que te desee una feliz Navidad, por favor, a tu chavalín, dale un beso muy fuerte de nuestra parte y permíteme recordar, superpoderes del éxito para gente normal, de la editorial Alienta. Es un precioso regalo de Navidad. Muchas gracias.
Es un regalo muy bueno y que sepas que todos los derechos van donados a síndrome de West y parálisis cerebral. O sea, que la gente que ayude con este libro va a generar oxitocina porque va a ayudar a los demás y se va a sentir más feliz.
Perfecto. Y además, si las nifas, ya ni te cuento. Mónica, gracias por el regalo, ¿eh?
¿Has visto cómo
ahora
yo?
Sí.
¿Has visto cómo
ahora
yo
sí que lo valoro de verdad. Mago, un abrazo. Gracias. Feliz Navidad.
Un abrazo. Muchas gracias.
Si sabes rebobinar una cinta de cassette con un bolígrafo Bic, si has pedaleado sobre una bici Cross BH o has coleccionado los cromos del coche fantástico, perteneces a una generación muy especial. Somos la generación EGB. ¿Es tu caso, Andrés, o tú eres del plan antiguo?
En mi caso, y muy orgulloso que estoy, ¿eh?
¿Ah,
muy
sí,
orgulloso.
¿Eh?
Bueno, en 2013, Adolfo Jorge Díaz y Javier Icaz decidieron lanzar un libro en el que se recogía gran parte del espíritu y las vivencias de aquellos que entre 1970 y 1995 estudiamos la enseñanza general básica. A estas alturas de 2016 han publicado el cuarto volumen de Yo fui a EGB, un fenómeno editorial que ya puede presumir de tener su propio concurso televisivo. Por cierto, se estrenó este pasado miércoles en el canal TNT.
Si tienes más años que David el Gnomo, pero sigues despertándote sobresaltado porque has soñado que tienes un examen de mates. Si todavía se te queda cara de slot cuando ves los Goonies. O eres de los que regalan el librito ese de Yo fui a EGB. Prepárate porque he venido a darte una lección que no vas a olvidar fácilmente. Lanzamiento de puños fuera, rebobinado de casetes, degustación de helados retro. En TNT hemos metido todo esto y mucho más en la mini pimer para crear un concurso que ni el guapu guapu. Vete desempolvando el uniforme del cole, porque muy pronto te voy a mandar de vuelta a clase.
Vamos a saludar a uno de los autores de Yo fui a EGB, Jorge Díaz. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, Jorge, a día de hoy habéis vendido más de 500.000 de ejemplares. Cuando os embarcasteis en esta aventura ya por el año 2013, ¿podíais imaginar dónde iba a llegar todo esto? Es decir, ¿haceros ricos?
Que va, jamás. No somos ricos, ya nos gustaría, pero jamás pensamos que podíamos vender 500.000 de ejemplares. Yo me acuerdo cuando lanzamos el primer libro, que Javi y yo decíamos, ¿te imaginas que vendiéramos 10.000 ejemplares? O sea, era como nuestro sueño, ¿no? Y fíjate, al final aquel libro, el primer libro, terminó siendo el libro más vendido del año. Y ya solo él, yo fui a GB1, ya lleva más de 300.000 ejemplares vendidos.
Ajá. Oye, con la perspectiva que os dan estos años, ¿dónde puede estar el secreto de Yo fui a EGB?
Hombre, yo creo que son varios puntos, ¿no? En principio, el baby boom. Éramos muchos los que fuimos a EGB, ¿no? En aquellos años había muchos niños. Hoy en día ya tenemos 30 y tantos, 40, incluso 50 y tantos años y ya toca recordar, ¿no? En ese sentido, a un adolescente, a un joven de 20 años, no le atrae recordar su infancia porque fue ayer, como quien dice. Pero nosotros ya ha pasado el suficiente tiempo como para que nos apetezca echar la mirada atrás. Y luego, pues que nos damos cuenta que en aquellos años, o sea, ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Fue la época pre-internet, era todo analógico, lo digital todavía no existía y había muy poquitas cosas. Había los canales de tele, todos veíamos lo mismo, había muy poquitos juguetes, muy pocas marcas, era cuando empezaban las marcas y todos soñábamos con tener las mismas zapatillas o los mismos pantalones vaqueros. O sea, al final, independientemente de cómo seamos hoy en día, de pequeñitos, en aquella época éramos todos muy, muy, muy parecidos.
¿Qué temas tratáis, Jorge, en esta cuarta entrega?
Pues tratamos 10 capítulos nuevos, 10 temas nuevos, y en este cuarto libro pues empezamos con un diccionario EGB español, español EGB, porque pensamos pues que ya utilizamos expresiones, los que fuimos EGB, que los más jóvenes ya no nos entienden, ¿no? Cuando decimos digamelón al coger el teléfono, o TV Wonder, o llaves truth, o cosas relacionadas con la tecnología, por ejemplo, rebobinar. Los niños de hoy en día no saben lo que es rebobinar, porque ya todo es digital y no se rebobina, ¿no? O, por ejemplo, tirar de la cadena. O sea, llega un día que viene un niño y te dice, tirar de la cadena, pues aquí no hay ninguna cadena, es un botón lo que hay que apretar. Y son cosas pues que nos hacía gracia el empezar con un diccionario, ¿no? Luego incluimos un capítulo de cocina ejevera, y es un homenaje a aquellos postres que hacían nuestras abuelas, como las natillas caseras, las rosquillas, que el día que las hacían parecía que la casa olía como una pastelería, ¿no? Y era toda una fiesta. O recetas muy básicas que hacían nuestras madres, como la ensaladilla rusa, el día que la hacían, lo mismo, era una celebración, y de hecho solo la hacía casi exclusivamente el día de Navidad. Y lo ponemos a hoy en día, que parece que todos hacemos una comida de Masterchef, ¿no? Cocina de autor en nuestras casas, platos elaboradísimos, y en aquellos años era todo mucho más sencillo.
He leído, Jorge, que en este cuarto volumen de Yo fui a EGB os habéis esforzado en incluir material fotográfico de esos años. ¿De dónde salen esas instantáneas, esas fotos?
A ver, pues en realidad nosotros en Facebook estamos a punto de llegar a 1.200.000 seguidores. Es una comunidad muy, muy grande, y la gente nos tiene muy, muy presente en su día a día, ¿no? O sea, cada día cualquier cosa que ven de aquella época sacan una foto y nos la mandan, nos abren sus álbumes de fotos y nos mandan un montón de fotografías. Y hay que tener en cuenta pues que en aquellos años apenas hay material fotográfico, no es como hoy en día. Hoy en día los niños de hoy en día, cuando crezcan, van a tener toda su vida en fotos, supongo que no les hará ninguna gracia verlo, ¿no? Pero en aquellos años había que revelar las fotos, había que pagar por ello. Entonces se dedicaban exclusivamente para cumpleaños, comuniones, navidades y celebraciones. Pero en el día a día nadie se le ocurría sacar una foto en el colegio, a la salida del colegio, ¿no? Entonces el poder acceder a todos esos álbumes fotográficos pues nos permite rescatar material fotográfico de aquellos años muy importante, ¿no? Y en este cuarto volumen pues hemos querido introducir fotografías de estas que tienen magia, que tienen un montón de contenido, ¿no? Por ejemplo, las guardas del libro, hacemos un homenaje a los tenderos, ¿no? De las tiendas de ultramarinos de aquellos años, aquellas tiendas en las que había absolutamente de todo, ¿no? Y que te conocían por el nombre y tú a ellos igual, ¿no? Y abrimos con una foto de una señora en una tienda de ultramarinos y cerramos con un señor en una tienda, y son fotos maravillosas.
Qué bueno, porque una comunidad de más de 1 millón en Facebook, más de 100.000 en Twitter. Yo me honro en ser seguido también por Yo fui a EGB, cosa que me honra, por cierto. Apelo a tu memoria de la generación del EGB y te ruego, por favor, que me contestes a las siguientes preguntas. Dame el nombre de una serie de televisión.
Una serie de televisión. V, por ejemplo.
Un concurso.
Un 2-3, sin duda.
¿Tu dulce favorito para el recreo?
Mi merienda, que era el primero que salió, que no era más que un bollo con una chocolatina que estaba deliciosa.
Ajá, no era la Pantera Rosa ni nada de eso, ¿no? Ni el
tío. No, voy antes, o sea, antes de la Pantera Rosa y todo eso, era mi merienda, que fue como el primer.
Me ha traicionado la memoria. ¿Tu primera cinta de cassette cuál fue?
Mi primera cinta de cassette la grabé yo, con canciones de la radio, canción a canción, intentando que el locutor no hablara para que no te estropeara las canciones, y te tirabas meses grabándola. Cuando la tenías, aquello era una joya.
Ajá. ¿Tu juego de mesa favorito?
Mi juego de mesa favorito, el Monopoly.
Ah, qué bueno. ¿Tu ídolo en aquella época?
Mazinger Z.
¿Y la chica?
La chica, A mí me gustaba mucho Sissy Catch, por ejemplo, estaba enamoradísimo de ella.
Oye, ¿tu asignatura favorita?
Lenguaje, me gustaba mucho.
Caramba, ¿y la que peor llevabas?
Gimnasia, sin duda.
Mucha suerte con este cuarto volumen de Yo fui a EGB, que sepas que os estamos controlando, y cada vez que tengáis una novedad, no hace falta que llaméis, que ya nos encargamos nosotros, ¿eh?
Muy bien, así nos gusta.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo.
Feliz Navidad. Un abrazo.
Venga, hasta luego. What a difference
a day made 24 little hours. What the sun and the flowers. Yesterday was blue day, today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine.
Hay canciones que, no siendo canciones de Navidad, suenan a Navidad, ¿verdad, Carmen?
Toda la razón.
Es bonita, preciosa. ¿Qué canción tan bonita? Dinah Washington. Bueno, no vamos a hablar de música. Vamos a hablar de... No, de moda tampoco.
No.
Vamos a hablar con una modelo, sí, pero no de moda.
Exacto.
Eso es. No vamos a hablar de diseño. Aunque también ella es diseñadora, ¿no?
Efectivamente.
Ella es Vanessa Lorenzo. Acaba de publicar su primer libro. El título es Yoga, un estilo de vida.
A Vanessa Lorenzo la hemos visto muchas veces en portadas de revista como Elle, Vogue o Sport Illustrated. Pero ahora la portada que acapara es la de ese libro. Y no solo la portada, es que también la podemos ver en el interior, porque ella misma hace de modelo para enseñar a los lectores las asanas, que son las posturas del yoga. El libro Yoga, un estilo de vida, de la editorial Planeta.
Correcto. Vanessa Lorenzo, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
A ver, cuando hablamos de yoga, si decimos, por ejemplo, respiración y estiramiento, ¿esto tiene que ver con el yoga?
Pues absolutamente, claro. La filosofía del yoga no solo somos unas asanas o posturas, sino también la conciencia de la respiración es fundamental para practicar yoga.
Yo recuerdo que mi maestro de yoga me decía, es un maestro, no digo que sea poco espiritual, es muy espiritual, pero es un hombre con una formación fisiológica también muy contundente, ¿no? Entonces decía, estirar una parte de tu organismo, respirar profundamente, teniendo conciencia de que esa respiración, ese oxígeno, llega a esa parte que estiras, es lo que la va a oxigenar y lo que le va a dar, en fin, sacarle todo el partido a esa asana. ¿Estás de acuerdo con esa idea?
Absolutamente, y no solo ya a nivel físico, sino a nivel mental, el conectarte con la respiración y con el momento presente te hace, pues, sacarle muchísimo más partido a la práctica, ¿no? Y fomentar, pues, un poco el mindfulness, ¿no? El vivir ese momento presente que a veces, nos con toda la vorágine de pensamientos que la mente normalmente tiene o todo, bueno, las responsabilidades que tenemos, no nos damos ese pequeño momento para desconectar, ¿no? Y a través de la conciencia de la respiración vivir ese momento de práctica lo más óptimo posible.
Uh-huh. Y cuando uno compra tu libro, Yoga, un estilo de vida, es decir, ¿con tu libro es necesario tener una base previa o sería suficiente para iniciarnos en la práctica del yoga?
En principio, mi deseo con respecto a este libro y el porqué lo hice era para introducir de una forma fácil, de una forma a través de mi experiencia, una forma honesta y que inspirara a cualquier persona que quisiera introducirse en esta filosofía. No solo contemplo en el libro filosofía de yoga y asanas o posturas, también tema de alimentación, que para mí es, también está dentro de mi filosofía de vida, ¿no? La alimentación saludable, y algunos consejos de belleza también.
Vanessa, ¿tú desde cuándo practicas yoga y en qué notas que ha cambiado tu cuerpo o tu día a día?
Pues yo empecé a practicar yoga hace más o menos un poco más de 15 años en Nueva York, y ha sido una progresión no de la noche a la mañana. Yo no me he dado cuenta de que el yoga realmente ha sido como una revelación pues el primer día que empezaba a practicarlo en Nueva York. Sí que me empezó a despertar sensaciones que me gustaba muchísimo, y con el paso de los años y practicándolo, indagando la filosofía, pues a mí me ha ayudado mucho a ser más paciente, también a ser más benevolente conmigo misma, a tener más confianza en mí, porque todo lo que sucede en la esterilla luego se traslada fuera de ella.
Uh-huh. Fíjate, yo cuando una de las claves del yoga, de la meditación, es el control de la respiración. Cuando yo conseguí asumir una respiración abdominal adecuada, una de las cosas que hacía era, iba a un edificio, iba a tener una reunión en la cuarta planta. En el ascensor empezaba a respirar tal y como había aprendido. Puede parecer una idiotez lo que estoy diciendo, pero garantizo que yo, que lo he experimentado, primero, llegaba a esa reunión, solo tercera planta en el edificio, mucho más relajado y con una actitud diferente a esa reunión. ¿Esto que estoy contando es un cuento chino, Vanessa?
Hijo, a mí me parece que es, bueno, pues una maravilla, ¿no? Que tú ya disfrutes y ya hayas conectado con tu respiración y entendiendo que la respiración afecta a nuestras emociones, ¿no? Porque si nos damos cuenta, cuando estamos estresados o estamos con miedos, la respiración se acelera, no tenemos una respiración de inhalación y exhalación larga.
Exacto.
Entonces, si podemos utilizar esa herramienta para enfrentarnos a situaciones que a lo mejor ya sabemos, adelantándonos, ¿no?, que ya sabemos que nos van a causar un poquito de estrés o de miedo, lo que sea, pues es que la herramienta de la respiración es poderosísima.
Tú y yo estamos de acuerdo en muchas cosas. Con el permiso de tu marido, con Carlos Puyol, o sin su permiso, que se venga, nos vamos a tener que ir tú y yo a cenar una noche a cambiar impresiones sobre estos asuntos, ¿eh?
Vanessa, lo decías.
Es que me encanta. Todo este tema me fascina.
Bueno, pues, ¿pasarías una velada conmigo? Bueno, porque además de esta conversación tengo muchas más, ¿eh? Yo me hablo con las muchachas de muchos asuntos, también de este tema.
Bueno, Vanessa, decías hace un momento que en tu libro Yoga, un estilo de vida, insistes en la importancia de la alimentación para alcanzar un estado de plenitud. ¿Qué alimentos no deberían faltar en cualquier dieta para mantenernos jóvenes y sanos?
Bueno, yo creo que más o menos todos tenemos como un poco de conocimiento, ¿no? De que está claro que pues las verduras, ¿no?, los cereales integrales, las legumbres, todos esos productos son los que realmente, pues bueno, nos aportan muy buenos nutrientes, ¿no? Yo en el caso del contenido del libro con respecto a la alimentación, lo que he querido es explicar el cómo funciona nuestro organismo, los alimentos en nuestro organismo, para que entendamos, ¿no?, cuando estamos eligiendo un producto, qué nos va a causar en nuestro organismo, ¿no? Porque yo no creo en las dietas, con lo cual me es muy difícil responderte y decirte, pues esto es lo que tenemos que tomar o esto es lo que no, ¿sabes? Porque el tema de las dietas me parece un poco complicado a mí, porque cada organismo es un mundo y yo creo que hay que escucharse y un poco encontrar a través de, bueno, con una base de información, ¿no?, encontrar la dieta que más se acopla a tus hábitos y la que te sienta mejor.
Oye, una cosa, me decías que en tu libro también hay consejos de belleza. Naturalmente te pregunta un hombre y a eso me refiero. A tu marido, a Puyol, recordáis a Puyol, ¿no?, el futbolista,
hombre,
de la
favor,
selección española, del maravilloso Barcelona Fútbol Club, ¿no? A él, el consejo de belleza para un hombre, para cuidar su piel, sería básicamente hidratarse. Quiere decir, el secreto es hidratar la piel.
Yo soy de las que pienso que lo primero para tener una piel saludable y bueno, y poderla hidratar, es la limpieza. Uh-huh. Eso es el primer paso para realmente poder tener una piel bonita y sana.
¿Le va la marcha a Puyol de cuidarse la piel? ¿Hace yoga?
Pues él de cuidados se cuida muchísimo con respecto a la alimentación y sus hábitos de deporte, ejercicio y todo esto, pero no es tanto de productos de cosmética, si es eso lo que me preguntas. Y con respecto a yoga, no fue difícil introducirle a la práctica porque él ya tenía, bueno, tiene mucha conciencia del cuerpo y además estuvo muchísimos años practicando pilates, con lo cual sí había ahí conexiones que le fue fácil.
Correcto, pilates, yoga, y yo creo que el siguiente libro de Vanessa Lorenzo podría ser la meditación, porque probablemente cuando uno ya tiene una cierta pericia practicando el yoga, la meditación sería como la culminación del estado de conciencia, de tomar conciencia, del control de la respiración. ¿También estás de acuerdo conmigo en eso?
A mí la meditación es algo que al principio, no sé si a ti te sucedió, pero al principio me daba como muchísimo respeto y no entendía exactamente. Yo pensaba, es imposible parar la mente, ¿no? Digo, ¿cómo voy yo a introducirme en esto si es que tampoco entiendo exactamente qué es lo que tengo que hacer? Y cuando descubres que parar la mente es imposible, porque el cerebro, ¿no?, es un músculo que piensa y que es realmente el controlar esos pensamientos, redirigir tus pensamientos hacia donde desees, ¿no? Todo se vuelve como mucho más amable, ¿no? Y luego también, pues lógicamente, como todo en la vida y en el yoga muchísimo más, ¿no?, la práctica y la disciplina de practicar y seguir, y pues eso es lo que realmente te da los resultados, ¿no?
Querida Vanessa,
es un largo camino, meditar.
Correcto,
es un largo camino.
Un largo camino, correcto, pero se termina consiguiendo, y en todo caso, cualquier duda que tengas sobre este asunto y sobre cualquier asunto de la vida, estaré encantado de que nos tomemos un té verde, que es mi té, es mi té favorito. No sé, ¿también te gusta el té verde a ti?
A mí me encanta el té verde. Además, en el libro hablo de ese tipo de tés de origen japonés, que son los que más me gustan.
Qué rico. ¿Cuántas cosas en común tenemos? Creo que Puyol puede empezar a tener problemas, claramente. Bueno, yoga.
Está muy tranquilo.
Bueno, pues déjale que esté muy tranquilo. Yoga, un estilo de vida, editorial Planeta, de Vanessa Lorenzo. No hay más que ver la portada de su libro, lo bellísima que estaba estando. 3 meses de embarazo llevaba en ese momento, y estabas guapísima. Muchísimas gracias por atenderme. Feliz Nochebuena. Ya dentro de unas horas estaremos celebrando la Nochebuena. Mucha suerte con tu libro y cuenta con nosotros para que sirvamos de altavoz para cualquier iniciativa que tengas.
Muchísimas gracias a los dos. Un beso muy fuerte y felices fiestas a todos.
Gracias, señora. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Baby don't care for shows. My baby don't care for those. My baby just cares for me. My baby don't care for colors and roses. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style. And even Ricky Martin's smile is something he can't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me.
Le decía Pedro a Carmen que hay canciones que no son de Navidad, pero que suenan como a Navidad. ¿Es verdad o no?
Hombre, que nos lo diga a nosotros la última hora de esta noche cuando llegue. Ajá. Que se va a enterar la gente.
¿Y esa vocecita que tienes tan agradable?
Pues mira, si es que no tenía nada que hacer en casa y he decidido cepillarme con la escobilla del bar. La noche gruesa.
Creía que habías terminado con todas las reservas del minibar.
No, no, eso será ya esta noche, que es Nochebuena, y mañana Dios dirá, ¿eh?
Hablando de Nochebuena, cuando hablamos de los belenes de la colección Basanta Martín, Basanta Martín, estamos probablemente hablando de la colección más grande del mundo, ¿es posible?
Yo creo que sí, de todas formas lo vamos a confirmar ahora. Parte de esa colección, por cierto, la podemos ver en estos días. Nos vamos a centrar concretamente en 3 de los lugares de España donde se exponen muchas de sus piezas. Fíjate, en la Casa del Lector de Madrid podemos ver 247 belenes de la colección.
247
formado por más de 3.500 piezas.
Qué
pero
verdad.
Es que en el Centro de Desarrollo Sociocultural de Ávila podemos ver 71 belenes más compuestos por más de 800 piezas. Y es que además, en los mismos días, en la Diputación de Cádiz se exponen 300 belenes con más de 3.500 piezas. Y todavía no están expuestas todas.
¡Qué barbaridad! El director de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y la colección Basanta Martín es don Antonio Basanta. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oiga, ¿todos estos belenes son de la misma colección? Es decir, los 247, los 71, los 300, ¿son de la misma colección?
Pues sí, efectivamente, pero son hijos de la misma familia.
¡Qué barbaridad! Una colección que está formada en total por más de 25.000 figuras, que comenzó a gestarse en el año, por lo que he leído, 1977. Oiga, ¿por qué se inicia, digo, esta pasión desatada por los belenes?
Bueno, pues inicialmente era herencia de una tradición familiar poner el Belén en Navidad. Yo desconocía absolutamente que la manifestación del Belén tuviera implantación en el resto del mundo, y por razones profesionales tuve que comenzar a viajar a diversos lugares y encontré, por sorpresa, que el Belén no solamente es algo español o algo mediterráneo, sino que el Belén está presente en la totalidad del planeta. Y eso me dio la idea de, inicialmente, casi por capricho, ir adquiriendo un conjunto de piezas que poco a poco han ido creciendo y que han terminado dando lugar a la colección que usted antes mencionaba y que ahora, con enorme placer, yo comparto con todos aquellos que quieran visitar en las diversas exposiciones.
Señor Basanta, ¿recuerda el primer Belén de la colección?
Sin duda, sin duda. Y felizmente, además, sigue con nosotros. Es un Belén de lo que llamamos los belenistas de cacharrería, de barro murciano, muy sencillo, muy humilde, que yo adquirí en mi infancia con un pequeño regalo que me hizo mi padrino. Ese es el primer Belén de la colección.
Bueno, ese es el primero. Hablemos del último, porque esa colección se va ampliando cada año. ¿La última incorporación cuál ha sido?
Pues la última incorporación llegó exactamente ayer. Es una obra de un artesano peruano, uno de los grandes maestros de la artesanía peruana, que se llama Mamerto Sánchez. Es un Belén espectacular que espero poder el año que viene exhibir en las exposiciones que ya estamos empezando a preparar.
Muy bien, pues esperaremos con mucha ansiedad. Por cierto, Adolfo, ¿te acuerdas que hace algunos años hacíamos un programa también desde aquí, desde Málaga, para toda España, en la COPE, que se llamaba Noches de Sol? Uh-huh. Bueno, pues resulta que la muestra de Madrid, de Belénes de Madrid, de la colección de la que estamos hablando, se llama Noches de Sol, pero es que la de Cádiz se llama Noches de Luz. ¿A qué se deben estas denominaciones, Antonio?
Bueno, pues básicamente porque ambas expresiones proceden literalmente de versos del villancico universal, del Noche de Paz, del que conmemoraremos en 2018 los 200 años de su creación. Por otra parte, porque refleja muy bien ese mundo de opuestos que permanentemente conviven en el Belén: la noche y el día, el frío y el calor, el llanto y la risa, la pobreza y la riqueza, las personas solemnes y los hombres más humildes, lo divino y lo humano. En el fondo, la gran pregunta es: ¿por qué hay esa coincidencia de contrarios en el Belén? Pues porque la fuerza que les concilia es el amor, que es la energía fundamental del mundo, la única que es capaz de convertir lo contrario en complementario y la que realmente da sentido a la vida. Uh-huh. Eso es lo que es el Belén, la manifestación y la expresión, el homenaje al amor mundano de unos padres que acaban de tener su hijo, o al amor divino desde la creencia cristiana.
Es increíble que todavía haya gente, hombres y mujeres, que pongan en cuestión esto de los Belenes, cuando se puede resumir de una manera tan hermosa como lo ha hecho Antonio, más naturalmente el significado además religioso que tiene para quienes se encuentran significado religioso a estas fechas. Por cierto, Noches de Sol, uh-huh, es el título también de una peli, de una canción que cantó Lionel Richie, uh-huh, fue oscarizada, es una película, no sé si la conoces, Noches de Sol, película que te recomiendo.
Se descubre con vosotros cosas.
Claro, y si hace unos años hubieras estado un poco más espabilado, hubieras escuchado el programa que hacíamos nosotros, que se llamaba Noches de Sol. Cuento.
Nunca es tarde.
Pero, ¿sabes? Se llamaba Noches de Sol porque empezando a una hora que ya es de noche, al producirse en verano, todavía estaba el sol. Ese año es que estaba yo un poquito espronceda y me salían las cosas así, del corazón directamente.
Bueno, escucha, vamos a dejar de hablar de nosotros y vamos a hablar de lo que venimos a hablar aquí, que es de los belenes de esta colección. Por cierto, estamos hablando de tres colecciones en tres sitios de España, pero podríamos destacar un solo, aunque te cueste trabajo, Antonio, un solo Belén que tú digas es la repera, este Belén, de todos los que están expuestos.
Vamos a hablar de uno por cada uno de los lugares, si te parece bien. En Cádiz, yo aconsejaría a los visitantes que no dejen de admirar un Belén Kralický de la República Checa, en la que, en madera de nogal y con unas proporciones de cerca de 1,50 m x 1,20 m, se reproduce la totalidad de una ciudad centroeuropea de una manera absolutamente bellísima. En el caso de Madrid, yo particularmente me inclinaría por el gran Belén napolitano, que hemos exhibido precisamente en la conmemoración del tricentenario del nacimiento de Carlos III en Madrid. Y en el caso de Ávila, aunque la exposición sea de una dimensión más discreta que la de Cádiz y la de Madrid, me quedaría con uno de los retablos colombianos que están expuestos y que habla, por otra parte, de una tradición hermosísima que teníamos en España y que, lamentablemente, como tantas otras cosas pertenecientes a nuestro folclore, hemos ido perdiendo. Lo que cuenta es que en la noche en la que nace Jesús, nace desnudo, los ángeles bajan de los cielos y con unas tijeras cortan las crines de la mula y los pelos del rabillo del buey para con ellas hacerles el primer pañal. Pues con esa tradición hay un baile en la misa de gallo de muchas de las poblaciones de Colombia que rememoran lo que fue una tradición nuestra y que hoy felizmente sigue viva en lo que llamaríamos la otra España.
Hablamos de una colección formada en total por más de 25.000 figuras. Uh-huh. Oiga, ¿esto se podría ver en alguna ocasión, la colección completa, o no hay un lugar adecuado para poner a la vista todo lo que tiene más allá del Nou Camp o el Santiago Bernabéu? ¡Qué 25.000 figuras!
Probablemente habrá que hablar con el señor Bartomeu o con el señor Florentino, pero evidentemente requeriría de un espacio enorme. Fíjese que ya Cádiz y nos lo presta, estamos hablando de espacios que están cerca de los 1.000 metros cuadrados de exposición, y la colección en su despliegue absoluto requeriría de mucho mayor espacio. También es cierto que hay un momento en que uno se satura. Quiere decir que yo creo que hay una cierta limitación a la hora de exhibir el número de grupos o el número de figuras para poderlas realmente disfrutar. Pero bueno, no perderemos la esperanza de que algún día se pueda ver en su totalidad.
Antonio, si se puede contar, si se puede contestar a esta pregunta, ¿dónde se guarda la colección mientras no se expone?
Pues mira, solo te puedo contestar que muy cerca de mí. Y con eso creo que entiendes perfectamente, uno, cuál puede ser su ubicación, y dos, que por razones de prudencia yo no pueda concretaros aún más el lugar en el que toda la colección se encuentra.
Lo que está muy cerca de ti, lo que está muy cerca de ti es muy grande, ¿no?
Lo que está muy cerca de mí tiene un espacio generoso que nos permite tener la colección a la vista, porque esta colección no está guardada de tal modo que no se pueda disfrutar a lo largo del año, y también nos permite la selección de las piezas para que, llegada la época navideña, la puedan disfrutar las personas que quieran compartirla.
Ajá. Antonio, una pregunta. En casa has liado el Belén, supongo, ¿no?
Sin duda, sí, sin duda.
Ya me imagino.
Un Belén que además hacemos con mis hijos, grabamos un guión, grabamos hasta el perro, que se dice, que es el de los ladridos de determinado momento. Claro, sí, bueno, es que al final el Belén es un motivo para reunirse, básicamente. Y por otra parte, para descubrir, yo creo, que la única misión para la que venimos en la vida, y el único objetivo, que es querer y que nos quieran. Uh-huh. Es decir, yo no creo que haya nada más importante que eso. Querer significa también un aprendizaje, hay que aprender a querer, y hay que aprender a ser querido. Y esa es la felicidad, o al menos yo así la vivo.
Recuerda, en la Casa del Lector de Madrid, 247 belenes. En Ávila, en el Centro de Desarrollo Sociocultural, 71 belenes. Y en Cádiz, en la Diputación Provincial de Cádiz, 300 belenes. Todos ellos de la colección Basanta Martín. Querido Antonio, gracias por atenderme y te deseo lo mejor en esta noche que nos espera tan, tan especial, y supongo que, como en toda casa de bien, con un precioso misterio, un precioso portal de Belén. Gracias, buenas noches y feliz Navidad.
Gracias siempre a vosotros y muy feliz Navidad.
Fíjate qué nombre tan bonito. I Love the World. Es una innovadora productora audiovisual española, es la única empresa no americana certificada por Facebook como productora de contenidos de realidad virtual, con un equipo, en fin, con un equipazo preparado para estar en el epicentro de cualquier reto gráfico, ya sea por tierra, por mar y por aire. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Mira, una de las grandes apuestas tecnológicas del momento es la realidad virtual. La industria de la electrónica está haciendo un esfuerzo increíble por popularizar dispositivos para darnos experiencias virtuales increíbles. La tecnología ya existe, está en las tiendas, pero ¿qué podemos hacer con ella? Es aquí donde los chicos de I Love the World entran en acción. Creativos, ingenieros, editores, buzos, diseñadores gráficos, pilotos, programadores, fotógrafos, cámaras, hacen posible que nos situemos en escenarios tan increíblemente maravillosos como los fondos marinos más profundos del planeta. Está con nosotros Alfonso Escalero, que es el CEO de I Love the World, que acaba de llegar de Hong Kong, donde han presentado alguno de sus proyectos.
Querido Alfonso, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. ¿Cómo
están? ¿Cuál es el objetivo de vuestro trabajo?
Hombre, para empezar, esto es un proyecto que sale por la pasión de lo audiovisual, porque sin pasión pues es difícilmente alcanzar retos que actualmente pues estamos alcanzando. La base, nosotros somos una productora de visual, pero que en la parte principal e innovadora que nos da es que tenemos el departamento de ingeniería propio, que desarrolla los propios diferentes aparatitos para acometer diferentes riesgos. Y ahora mismo nuestro proyecto estrella es I Love the Sea, que al final es tratar de llevar en primera persona los fondos marinos del planeta a no solamente a buceadores, que actualmente solamente son los buceadores los que lo pueden experimentar, sino a cualquier persona del planeta.
Uh-huh. Periáñez, tuyo es Alfonso.
Oye, lleváis a cualquier persona algo que solo puede experimentar un buceador. ¿Esto tiene un fin educativo, social, de promoción? ¿Cuáles son los detalles finales de vuestra producción?
Gracias a la realidad virtual, podemos poner el sentimiento o la sensación en primera persona de cualquier persona que lo pueda, que quiera poder experimentarlo, ¿no? Entonces, tiene tres líneas. Hay una línea muy clara, que es la educacional. Hace poco trabajamos para la Fundación Televisa, que era un proyecto que trataba de que la pesca en el Mar de Cortés estaba desapareciendo, y Fundación Televisa entendía que la forma de cómo educar y concienciar a la población era que en los colegios, en las universidades, pudieran crear un vídeo en primera persona para que la gente se sumergiera y entendiera la problemática, pero vista por ellos mismos. Porque claro, para poder cuidar una cosa la tienes que sentir. Si no existe, si no sabes que existe, pues no hace el mismo efecto, ¿no? Entonces, uh-huh, a través de la realidad virtual, uno de los primeros objetivos es el tema de concienciación, divulgación y educación de medio ambiente. Hay una segunda parte, que es un tema social. Nos pasó en Demo, en Las Vegas, de que personas con discapacidad pues jamás podrán optar a poder bucear. No, uh-huh, por un tema de que no tengan opción ni conocimiento del buceo, sino porque, por desgracia, no pueden hacerlo. Entonces, una señora que había sido buceadora, pues había tenido un accidente, no pudo bucear, y le pusimos las gafas de realidad virtual y terminamos todos llorando. Porque, claro, volví a recordar aquellos momentos cuando ella era buceadora que podía ver. Entonces, claro, esto ya entra en una parte social.
Uh-huh. Alfonso, pero claramente también tiene un perfil turístico, ¿verdad?
Esa es la tercera parte. Ah. La tercera parte, por ejemplo, en el caso del buceo, pues para poder promocionar un destino, yo que sé, Filipinas, Indonesia, España, en parte de buceo, pues qué bueno que el buceador pueda ver el sitio de inmersión antes de ir a bucear, sin pasar por los canales comerciales de intereses, sino directamente él va a recorrer la inmersión antes de ir a bucear.
Alfonso, y con la realidad virtual, que sin duda, por ejemplo, de cara a las Navidades se va a convertir en un regalazo, ¿se ha conseguido ya técnicamente vivir la sensación casi 100%?
Yo creo que nos estamos acercando, todavía queda mucho. Nosotros tenemos tecnología, porque ahora mismo ya empiezan a venderse cámaras y en 360 grados, Samsung ha sacado productos, GoPro se puede hacer combinaciones, pero son todavía domésticos. A nivel profesional no existe. Pero claro, esto es un tema de evolución. Es como cuando los televisores empiezan 4K, pues después faltan contenidos 4K. Es cuestión de tiempo.
Uh-huh. ¿La realidad virtual llegó para quedarse?
Yo creo que sí. No soy adivino, pero yo creo que sí, porque no se puede conseguir con ningún medio audiovisual actual lo que sí hace la realidad virtual, que es vivir en primera persona todo.
Uh-huh. Periáñez, ¿te preocupaba mucho? Bueno, te preocupaba. Comentábamos preparando el programa y me decías que la certificación de Facebook era como un sellazo de pedigrí muy potente, ¿no?
Sí, porque nadie la tiene fuera de Estados Unidos y una empresa española puede presumir de ello, ¿no?
Alfonso, presume un poquito.
Facebook es la que ha comprado la realidad virtual, que empezó con Oculus y fue Facebook quien compró, no sé si fueron 2.300 millones de euros, el tema de la realidad virtual y quiere apostar de ella. De hecho, ahora le sigue Sony, le sigue HTC, le sigue Nokia mucho. Pues Facebook, que es, digamos, el juez de contenidos que nos coloque a nosotros, y además son ellos los que nos localizaron y nos pusieron como no solo dentro de las 13 mejores empresas del mundo de realidad virtual, sino que la única de fondos marinos. Hombre, yo creo que es un halago para nosotros y para España.
Uh-huh. Métete en internet, busca I Love the Wall o, en este caso, I Love the Sea. Vas a gozar como un perro chiquitillo. Es una experiencia superatómica. Alfonso, enhorabuena, felicidades y te animamos a que sigas trabajando mucho. Ahora estás en Canarias, ¿no?
Sí, yo estaba en Canarias ahora. Quería comentarle que el proyecto, aunque la empresa matriz es I Love the Wall y la empresa submarina es I Love the Sea, el proyecto estrella donde van a flipar es themassofthesea.com.
¿De más con U o con A?
Con U.
Correcto.
TheMustOfTheSea.com.
Te sale el acento malagueño, ¿eh?
Sí, es que soy malagueño.
Ya. Alfonso, un abrazo muy fuerte.
Bueno,
gracias por atendernos. Gracias. Periáñez, un abrazote, amigo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao, adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Confío que cualquiera de las ideas que te hemos dado sirva para regalar a alguien querido. En nombre del equipo del programa, el regalo más grande para ti.
Quiero hacerte un regalo. Algo dulce. Algo raro. No un regalo común. De los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste.
De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande.
Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque
aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia. No se vaya, siempre vuelva.
Mi regalo más grande.
El regalo más grande. Yo quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado.
Para siempre. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque
aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que
si llegara ahora el fin, que sea en un abismo,
no para odiarme, sino para intentar volar. Y
si te niega todo esta extrema agonía,
si aún la vida te negara respirar la mía,
justo atento no amar antes de encontrarte.
Y descuidaba mi existencia y no me importaba.
No quiero hacerme daño más, amor. Amor,
amor.
Quiero entregar tu sonrisa a la luz. Importante y no me importa lo que diga la gente, porque amor negado, amor robado y nunca devuelto.
Mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo.
Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente. Eres tú, eres tú,
eres tú,
eres tú,
eres tú,
eres tú,
eres tú.
El regalo más.